por fin, Jesús nuestro Señor, es fin de semana. Espérenme que ya está haciendo calor aquí en la CDMX de nuevo y se me olvidó arremangarme. Para luego no andar ahí haciendo de seguros, ¿no? Con todos ustedes aquí presentes. Mis escuincles, se está escalando el tema en el Mar Rojo, allá por donde Moisés abrió las aguas. Ahí el Reino Unido y el Estados Unidos abrieron, pero fuego en contra de los de este grupo de personas hutíes en Yemen. O sea, ahí la cosa pinta para un conflicto. No creo que sea un asunto de escalada bastante importante, pero sí afecta al tema del comercio internacional. Les vamos a decir cómo y por qué. Ahora, Andrés ya, ¿se acuerdan que una de sus promesas era mandar a diferentes partes de la República las oficinas centrales de las secretarías? Por alguna estúpida razón. Bueno, él ya reconoció que no lo logró, o sea, que no lo logró descentralizar las, desconcentrar más bien la Administración Pública Federal. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Que era una estupidez. Bueno, lo era. Bueno, y tiene varios pendientes antes de irse. Vamos a revisar algunos. Y en el caso de Ayotzinapa, perdón, los padres de familia están ahora acusando al gobierno. Ya se les voltearon, güey, tal cual. Acusando al gobierno que los quiere dividir. O sea, que algunos como que están a favor y otros en contra. No es lo mejor para estar haciendo con los quienes sufrieron, ¿no? La tragedia de Ayotzinapa hace ya, güey, casi 10 años. Así, este año se cumplen 10 años del asunto este de Ayotzinapa. Y también, como cada viernes, tendremos los blupérrimos, ¿no? De las cosas más fácil, más chidísimas, más cagadas, ¿no? La neta, de lo que pasó en la semana, para que no se vayan al fin con un mal sabor de boca. ¡Dale!
Pónganse a jalar, por eso la gente los odia.
No está bien, pero tampoco está mal.
A mí no me gustan los pobres.
No, por supuesto, porque están muertos.
¿Tú de qué periódico eres, Jorge?
¡Fuera máscaras!
Sí, la pendejía.
No oigo.
Sabemos que trabajas duro día a día. A veces hasta muy tarde para completar esa tarea que debe estar lista lo antes posible. ¿Por qué esperar a la quincena o a fin de mes para recibir tu salario? Adelanta tu pago con Simpli. Cualquier día del mes puedes acceder a tu salario ya trabajado. Y así, todos los días son días de pago. Pide tu adelanto a través de la plataforma. Y tu dinero llegará a tu cuenta fácilmente. No más preocupaciones, no más préstamos, no más créditos. Ahora con Simpli, tú tienes el poder sobre tu salario. Si te interesa contar con este beneficio, pídeselo a tu empresa. Entra a www.simpli.mx.
Bueno, de las cosas que andan escalando a nivel internacional es este asunto entre Estados Unidos, el Reino Unido y los grupo de hutíes en Yemen. Ahora, gringos y británicos bombardearon varias posiciones militares de los rebeldes hutíes allá en Yemen, como porque ya les habían estado ahí castrando, ¿no? La neta, hay que decirlo, no es un ataque, no, y, o sea, de gratis, ¿no? Es una respuesta, más bien que una iniciativa, porque los hutíes ya habían estado ahí, pues, en ataques de insurgentes contra algunos buques comerciales en el Mar Rojo. Ya saben, estos buques gigantescos, ¿no? Estos de que tienen una cantidad ridícula de contenedores. Este es el video que salió publicado de la Fuerza Aérea, ve nada más, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de esta maniobra, estas acciones de ataque que hicieron tanto gringos como británicos, ¿vale? Esta acción ya ha provocado que el movimiento chií, que es respaldado por Irán, declare la guerra a estos países, y seguramente en Estados Unidos y en Inglaterra están, o sea, perdiendo el sueño, ¿no? O sea, debe de estar preocupadísimo, ¿no? De la declaración de guerra de estos güeyes. A medida que la crisis siga, ¿no? De este asunto entre los hutíes que se andan ahí haciendo sus rebeldiciones por el Mar Rojo, la cosa se va a poner más y más fuerte. Digo, dejen en la zona. Para la economía a nivel mundial. Pero es que todo está interconectado. O sea, si algo pasa en el Mar Rojo, güey, entre los rebeldes hutíes en Yemen, nos está afectando, pues es que algo aquí estamos haciendo bien en cuanto a la globalización, pero pues sí está como canija la cosa. Los minoristas, los que venden cosas, ¿no? Que su Liverpool, que su Palacio de Hierro, todas estas tiendas, están empezando a ver, digo, no solamente ellos, ¿no? De en todo el planeta están empezando a prever que van a haber retrasos de alguna forma. O sea, de retrasos e incluso escasez. Bueno, y este costo de envío de mercancías obviamente va a ir subiendo porque se está volviendo mucho más caro el tema de pasar por el Mar Rojo, ¿no? Por el canal de Suez. Y el canal de Panamá también ya está saturado, entonces entenderán que la cosa en el plano de lo comercial a nivel mundial no está en su mejor momento. Por ejemplo, los precios del petróleo también han estado subiendo, ¿no? El petróleo se usa para refinar estas cosas. El Brent, que es la referencia en Europa, el Brent británico, y el crudo estadounidense, el West Texas, subieron cerca de 3% nada más hoy. ¿Por qué? Que bueno que preguntan. O sea, por algo que ni siquiera ha pasado. Todo esto viene porque hay temor, es una especie de anticipación a una guerra regional que podría ser mucho más amplia y ahí sí interrumpir el suministro a lo canijo en este asunto del comercio internacional. ¿Se acuerdan cuando hace un par de años hubo un buque que se quedó así como atorado a la mitad del canal de Suez? Un Evergrande, una cosa así se llamaba. Armó la de Santo Cristo, que fueron como 3-4 días que estuvo ahí encallado. Ya después lo pudieron liberar, pero esos 3-4 días... Caput. O sea, porque el tema del comercio internacional a esos niveles de logística, ¿no? De tener contenedores y contenedores en un solo buque, están planeados por día, obviamente, pero casi por hora, ¿no? Para optimizar todo el tema. Y si no se cumplen esos horarios, se vuelve un problema. Bueno, en mayor y menor medida, no siempre es una bronca. Los mercados del tema energético, sobre todo el petróleo, ya estaban pues viendo qué pex, ¿no? Después de que Irán se llegó a apoderar el jueves de un campo petrolero en el Golfo de Omán, algo que no está en su territorio, ¿no? O sea, pues el Golfo de Omán no es suyo. Pero pues como suele pasar a la rusa, ¿no? Invadieron, tomaron posesión de algo que no era suyo y como es común que la comunidad internacional no responda a ese tipo de acciones menores, pues parece que se va a quedar en eso. Yo nada más quiero pensar que esto no va a escalar mucho más, ¿no? Que esto no va a escalar mucho más de lo que ya está ahorita. Digo, Estados Unidos e Inglaterra ya les avisaron a través de bombardeos y ataques a los hutíes que dejen de hacer sus pendejadas y o les va a caer una voladora peor. A ver qué hacen los hutíes. Ya veremos. Yo no creo que vaya a escalar algo mucho más grande, pero pues también soy humano. Yo también me equivoco. Los pendientes, mis niños. Estamos en los últimos 10 meses, bueno, 9 si hacemos bien la cuenta, 9 meses y cachito, 9 meses y medio, que el caballero fungirá como el presidente de todos nosotros. El 30 de septiembre de 2024 va a ser el último día de Andrés Manuel como presidente de la República y aún tiene pues varios pendientes que resolver en estos 9 meses y pelos, ¿no? Miren, vamos a ver, de hecho son 8, ¿no? Ahora que lo estoy haciendo la cuenta, 8... 8 meses y cachito. Bueno, qué rápido, qué rapidísimo. 8 meses y medio que estaremos todavía con el caballero en la presidencia de la República, porque acuérdense que cambió la fecha de toma de posesión presidencial del 1 de diciembre al 1 de octubre. Entonces, ese cambio hace que pues, todo se adelanta y pues ahora tendremos 8 meses y ¿qué? 18 días más con Andrés Manuel como presidente de la República. Ahora, varios de estas cosas que quería hacer cuando tomó protesta como presidente de la República, ya está reconociendo que unas no lo logró. Como esta idea loca, ¿no? De descentralizar las secretarías del gobierno federal. Ya ven que todos están aquí en la Ciudad de México. Él quería mandar la Secretaría de Energía, creo que a Veracruz o a Tabasco, la de Educación a Puebla, otras a Querétaro, ¿no? O sea, desperdigarlas por toda la República. No lo pudo hacer, principalmente porque es una idea pendejísima, o sea, no tiene ningún sentido. Pero pues, aquí don pretextos, ¿no? Tiene uno para cada cosa que le sale mal y en este caso no fue la excepción.
Una de las cosas que tenemos pendiente es lo de la descentralización. Nos afectó bastante la pandemia, como en otros casos, y ya no se pudo.
Bueno, ya tiene menos de 9 meses para cumplir los siguientes compromisos, además de que no va a cumplir lo de la descentralización. La reforma del Poder Judicial, que ya la anunció para el 5 de febrero, vamos a ver si lo logra. Su objetivo para, bueno, el objetivo para que jueces y magistrados sean electos por voto popular, ¿no? Además de que quiere que un tribunal revise la actuación de jueces, ministros y magistrados, que lo hablamos en su momento, eso ya existe, se llama Consejo de la Judicatura Federal. Luego, otra reforma sobre la Sedena y Guardia Nacional para que oficialmente la Sedena quede a cargo de la Guardia Nacional, es un absoluto despropósito, pero Andrés dice que si no es así, corremos el riesgo que se llene de corrupción. Ok, super cuac, ¿no? O sea, como si el ejército fuera impoluto, güey. Ahí no se maneja nada de corrupción. Luego, el tema del caso de Ayotzinapa sigue sin resolverse, ni se va a resolver. A pesar de que hubo detenciones, protestas, cambios en la comisión, 5 años ya lleva el gobierno federal intentando resolver esta madre y no lo ha logrado ni lo logrará. ¿Por qué? Porque no quiere. Porque involucraría pasar por el lodo y, pues sí, exhibir un poquito la participación que el ejército tuvo en ese día. Andrés ama al ejército. Nunca los haría pasar por semejante vergüenza. Que claro que deberían. Si queremos empezar con la operación cicatriz de lo de Ayotzinapa, tenemos que hacerlo. Tenemos que saber cuál fue el rol del ejército, qué acciones tuvieron, quiénes y a ver pa' cuándo, cabrón, piensan estar esas personas en la cárcel. Pero bueno, mientras no lo hagan, vamos a seguir en las mismas. Luego, el tema de desaparecer organismos autónomos, ya ven que el caballero no es fan, va a presentar también una iniciativa para extinguir al INAI, el Instituto el de Transparencia, el de Telecomunicaciones, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y un par más que pues, le parecen son un estorbo, ¿no? Que no tienen propósito en su gobierno. Luego, también otro tema de la reducción de la jornada laboral. Desde el año pasado lo andan discutiendo, pero como se hicieron medio güeyes, la neta, no es iniciativa de él como tal, pero Andrés pidió que se discuta y se vote esta reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana ya este año. Digo, ya veremos si en los legisladores de Morena se dignan, ¿no?, a tener esta discusión. El tiempo nos dirá. Y también terminó algunas mega obras. Bueno, ya ven que el 15 de diciembre inauguró el Tren Maya, el 26 de diciembre ya Mexicana y todo el rollo. Pero hay varias cosas que tienen pendientes todavía. Del Tren Maya todavía hay que inaugurar otros tramos, que es la mayoría, ¿no? Ahorita termina en Cancún, pero todavía hay toda la parte que va hasta abajo, ¿no? Hasta Tulum y toda esa zona, que también en teoría está dentro de los planes para el Tren Maya. Luego, la refinería que no refina una chingada, allá en Dos Bocas, sigue en proceso de pruebas. Se les dijo. Incluso es posible que ni siquiera empiece a funcionar, ¿no? O sea, el petorda este que dirige Pemex, Octavio Romero, dice que va a empezar a funcionar el 31 de enero, o sea, a finales de este mes. Lo dudo muchísimo. Y si sí, va a ser con una capacidad de este tamaño, ¿no? Que ni siquiera va a valer la pena que metan a funcionar todo. Pero en fin. Incluso tenían que una, hasta con una capacidad o una producción menor que la que nos habían dicho al principio. No, o sea, coleccionando éxitos, ¿no? Aquí. También falta terminar el tren del Istmo de Tehuantepec y el interurbano México-Toluca, que esa, güey, lleva 8 años de retraso esa puta obra, güey. Y con el sobrecosto, obviamente, que implica eso. Y además de entregar la obra en la presa El Zapotillo, ¿no? También eso todavía no está. Tiene su tiempo, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, pero pues bueno. Ahora, sobre el sistema de salud, ha sido de los fracasos más rotundos, ¿no?, de este gobierno. Con la ambición de llegar a uno como el de Dinamarca, no llegamos ni a uno como peor que el que teníamos antes. El programa IMSS Bienestar es este que pretende sacar las papas del fuego de la tropelía, de la mamada absoluta y la porquería que fue el INSABI, ¿no? Y a través del IMSS Bienestar se está prometiendo atender a toda la población de Agrapa, ¿no? Eso aún no funciona. O sea, se espera que sea listo para marzo, pero pues ahí Zoe Robledo se va a tener que poner las pilas, mi niño, porque si no jala, va a ser todavía la... ¿Qué es la tercera? ¿El tercer intento? O sea, estuvieron el INSABI, que no se iba para una madre. Luego la UNOPS, que no se iba para una madre. Entonces, creo que sí, el tercer intento, o cuarto, ya perdí la cuenta, de intentar arreglar un tema que no son enchiladas. No está tan fácil, pero este güey parece que no entiende de ese tipo de complejidades. Su cabeza no le da para entender algo más simple que A más B igual a C. Entonces, pues, está un poco complicado. Bueno, ahora a ver. El presidente ha dicho más de 40 veces, sin broma, que el sistema de salud de México será mejor que el de Dinamarca. Y esta semana no fue la excepción. Por supuesto que el señor volvió a empeñar su palabra, que para estas alturas del sexenio no compra ni una pica fresa.
El mejor sistema de salud pública del mundo. Acepto el desafío de mis adversarios, que se ríen. Que cuando dije de que iba a ser un sistema de salud pública como el de Dinamarca. Lo bueno que tienen, todos tenemos sentido del humor. Y no va a ser como el de Dinamarca. Va a ser mejor. Me canso.
Pues yo creo que ya se cansó, güey, porque no estamos ni pinche cerca de eso. Bueno, ni a los talones, güey. La mega farmacia no tiene las medicinas. ¿Qué se acuerdan? Va a tener todas las medicinas del mundo. No las hay. Gente que pide medicamentos de la diabetes no han podido, para la anemia no han tenido, para el cáncer no han tenido. ¿cuál es entonces el propósito? Si Tylenol no lo puedes encontrar en la farmacia que está cruzando la calle. O sea, para eso no sirve la pinche megafarmacia. Ya, nada más por la mera indignación, mira, se me está indigestando aquí lo que comí. El año pasado se rebasaron ya las 120 mil muertes violentas, o sea, asesinatos ocurridas durante el que fueron del total durante el sexenio de Felipe Calderón. O sea, ya en esa parte también va peor que su archienemigo Felipe Calderón. Para que vean. Luego eso de andar haciendo corajes, de andar haciendo las cosas desde el hígado y no con la cabeza, ahí provoca este tipo de cosas, ¿no? Que quedes en ridículo. Porque prometer es muy fácil. Es gratis incluso. Aquí, Don Promesas se los puede decir. La cosa es ver que la realidad es cabrona, la realidad es canija. Y siempre se acaba imponiendo. Siempre. El señor se va a tener que tragar más de un sapo aquel, el próximo 30 de septiembre, cuando entregue el gobierno y no haya podido cumplir ninguna de las principales propuestas que aquí les conté. Oigan, ayer fue la primera sesión de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Verdad y la Justicia, la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa de este año. ¿Sí? Pues estaban ahí en la Secretaría de Gobernación, pues, viendo qué pedo, ¿no? ¿Qué sigue? Ya ven que Encina se fue un poco con la cola entre las patas y en desgracia. Ahora va a estar con Clara Brugada, ¿no va a andar por allá? Bueno, y pues hay un... No sé quién ahora es el subsecretario y la verdad es que pues, un cero a la izquierda, ¿no? Durante esta reunión, Félix Medina, me están aquí comentando desde la producción, gracias. Un tal Félix Medina, que pues, ni en fotos ha salido, entonces pues quién sabe. Durante la reunión que tuvieron allá en Bucareli, algunos familiares de los 43 se separaron y se fueron. Se fueron a la Gaber, ¿no? Porque no estaban sintiendo que el diálogo con la Secretaría de Gobernación tuviera sentido. Félix Medina, el que estaba presidiendo, quien se quedó en vez de Alejandro Encinas, y parece que no está pudiendo ni podrá con el paquete, porque es un paquete del tamaño del país, güey. ¿Por qué se levantaron? Bueno, porque en la reunión había un grupo de 5 familias que han marchado en favor del exalcalde de Iguala, José Luis Abarca. Aquel que le enjaretaron en un principio todo el numerazo que se aventaron con los 43 normalistas de Ayotzinapa. Abarca estaba como presidente municipal, o era expresidente municipal y estaba su esposa, había un traslape ahí, que al final él era, digamos, una figura de poder y autoridad en Iguala cuando pasó este asunto de los 43 normalistas. Entonces, entenderán que no es del mejor gusto, ¿no? Si estás hablando con las víctimas de uno de los crímenes más atroces que han pasado en los últimos 10 años, y le pones enfrente a 5 familias, 5 grupos de personas que han salido a defender a uno de los personajes más vilipendiados, más señalados de esta tragedia. O sea, nada más faltar que pusieron también a la familia que defiende a Tomás Herón. Cristina Asencio, ella es mamá de Benjamín, uno de los estudiantes que desapareció y que fue, yo hasta mi estimación, asesinado ese día. Dijo que este gobierno es lo mismo que el gobierno anterior, sácale, toma tomate, porque resulta que los quiere confrontar entre ellos.
¿Qué es lo que está haciendo? Aunque le duela al presidente de la República, decimos que es el mismo como el gobierno anterior, porque nos quieren confrontar entre compañeros, padres. Y eso es lo que pasó hoy, para que nosotros peleemos.
Bien, dicen por ahí, divide y vencerás. Pero bueno, no creo que esta sea la mejor de las políticas a seguir en este caso. También la de las percepciones es que todo el mundo sabe que ellos, o sea, los que fueron a la reunión ahí en Gobernación, son los responsables de la desaparición forzada de sus hijos. Eso es lo que ellos dicen, no es la percepción. Al final los padres también dijeron que no van a volver a ir a la Secretaría de la Sedena, más bien no van a ir a las instalaciones de la Sedena para revisar los archivos. ¿Quién sabe por qué? O sea, tendrán sus razones. Si yo fuera ellos, la neta sí iría, porque al final pues, es parte, ¿no?, de lo que se busca. Aunque también sabemos que la Sedena no es la parte más transparente, no lo es ni lo será, la parte más transparente del gobierno de este país. Al contrario, o sea, si hay algo que no es transparente. Entonces, pues yo me imagino que se querían ahorrar el numerito de ir a la Sedena y que les vieran la cara de pendejos, ¿no? Es lo que yo asumo. Porque pues, el gobierno específico, el ejército tiende a hacer eso. Niega que información existe cuando sabemos que sí existe. Todo lo que tiene que ver con el tema de Ayotzinapa está clasificado como seguridad nacional. O sea, ven, o sea, toda esta faramaya, ¿no?, alrededor de este tema, pues como que sí te pone a pensar si realmente estamos en una línea que nos permita saber qué pasó esa noche. Al pasar de los años, estábamos hablando, decía, de 10 años que han pasado casi desde ese día. Y sabemos muy poco más allá de lo que supimos los primeros 6 meses, un año. Más, está complicado. De repente sale una que otra evidencia, pero pues bueno, eso no es suficiente. Necesitamos saber quién, cómo y cuándo. Eso es lo que nos falta y eso es lo que seguramente jamás van a poder hacer. Bueno, vamos a terminar esta semana, este viernes cotorrón, con pues algunos videos que hicieron los rondines por la semana. Yo no he visto ninguno de estos. Mi reacción va a ser absolutamente real, orgánica y auténtica. ¿Sale? Bueno, a ver si es cierto. A ver, vente el primero, hijo.
No había podido estar presente en una red que... ¿Red? La ven bastante los jóvenes. Sí, como no hablo de corrido y ahí son mensajes cortos, pues no había participado en esa red que se conoce como TikTok. Entonces, ya voy a estar en TikTok. Y quiero iniciar en TikTok ofreciendo una disculpa a una compañera que se identifica como mujer y yo hablé de que era un hombre. Ay, bueno. Vestida de mujer.
Ay, qué maravilloso.
Y tengo la libertad. Y la gente debe de asumirse cualquier persona como se identifique.
Chinga, güey, es que está cabrón. O sea, ya chocheando, ya mi niño, ya se le nota la edad. Que yo no sé por qué no lo habían puesto en TikTok. Si este güey está metido en todos lados, hasta en Threads. Ya todo el mundo aquí tiene cuenta de Threads. ¿Deciste tú también, chino? ¿La sigues usando? Pues creo que no, güey. Fue un pinche llamarada de petate, güey, que duró una semana a lo mucho y ya todo el mundo se le olvidó Threads. Todos estaban así de, güey, no mames, ya es el nuevo Twitter, güey, cual. Toma. Bueno, vamos con el siguiente.
Mundo es para mí. Tú
mírame. Coche, güey. Que según le trajeron los reyes, ¿no? Una madre así. La doña tiene su lana, ¿no? Eso ya nos queda claro. Pero, a ver, según yo, se necesita de ciertas especificaciones para que pueda ser un coche que sí circula por las calles. Quiero de esto de tener espejos, ¿cómo se llaman estos? Ay, güey, para las. No, güey, no, las luces para dar la vuelta, hombre, ¿cómo se llaman? Intermitentes, gracias. Bueno, de ahí por el otro. Direccionales, esa es la palabra que estaba buscando. Yo me dijeron intermitentes, sí, bueno, eso está bien ya para seguir. Direccionales, gracias. No manchen, güey, no me iba a poder ir a dormir si no me lo decían. Bueno, en fin. Que, digo, la neta está cagado su carrito. No, yo no lo tendría, pero pues si la doña gastó su lana en eso, qué bendición. Siguiente. Ah, ¿esta es la de ayer? Esta es la que estábamos hablando ayer.
Su mente repetía algún día progresar. Para su familia sí, adelante sacar. Cuando tenía 15 años ya buscaba la manera del negocio conectar.
Oye, ¿sabes qué es lo que me tiene más conflictuado, güey? Que la doña está ahí sentada. O sea, casi, ¿no? No está participando, nada más es así de... Ay, güey, espérate. No, sí, espérense, dejen, saco el escote porque... Que aquí Eric luego se enoja, pero... Gracias. El Black Diamond se queda, pero pendejo. Pero así, o sea, está aquí el carnal tocando su tan del acordeón y la uña así. Con, acá con las. Aquí con su. Pon el video otra vez, güey, vas a ver cómo está. O sea, la neta, o sea, está incómodo porque la señora no canta. Al menos los demás, pues, mira. Me voy a poner bien. Ahí está, vela, vela, vela. Ah, sí, sonríe así. Con sus, con media chichornia de fuera.
Su mente repetía algún día progresar para su familia.
Espérate. Esta es la que ve la buena. Ahí. No, está ahí por así. Con tres cuartos de boobie fuera. Esto. Sí, a mí sí me falta, obviamente, ¿no? Bueno, ya. Se acabó. Siguiente. Déjenme, me pongo decente para todos ustedes. Adelante, por favor. ¿Por? Y es su candidato presidencial, güey. Y el dirigente del partido no le da la mano, no se la alza. Eso está muy claro, ¿no? De dónde viene el putazo. Ahora, le estaban diciendo que aquí parece haber una fuerte pelea al interior del Movimiento Ciudadano. Ya le están aquí enjaretando, digamos, que ahora quien verdaderamente mueve los hilos dentro del Movimiento Ciudadano es Samuel García. Ya no es Dante Delgado. Dante Delgado a través de Samuel García. O al revés, Samuel García a través de Dante Delgado. Es lo que quería decir. Ya está Indira Kempis, está diciendo que justo Samuel sigue ahí porque tiene lana. Y Alfaro también ya está peleado con medio mundo. Entonces, pues bueno. Güey, qué cabrón. O sea, le estaba... Bueno, en fin. También Dante Delgado ya está viejito, güey. O sea, ya está muy rufles, mi niño. Ahora con el último. Este es
muchísimas gracias, Pablo.
A ver, Ulises, una pregunta, Ulises. Ulises.
Sí.
Ulises, una pregunta, ¿me escuchas?
Sí, sí, por favor.
Oye, ¿tú eres abogado?
Sí.
Con razón. Es que te he escuchado otras argumentaciones. Sí, bueno, gracias,
muchas
Ulises.
Muchas gracias por lo que dices.
Te mando un saludo.
Un abrazo, Joaquín, muchas gracias. Hasta luego. Y saludos a
todos. Al abogado Ulises Lara. ¿Quién es el vocero de la Fiscalía General de Justicia?
No es cierto. Eso no es cierto. Bueno, hasta hace tres días no es cierto. Hasta hace tres días no era cierto. El señor tiene licenciatura en Sociología, maestría en Asuntos y Políticas Públicas y doctorado en Derecho. Tener un doctorado en Derecho no te vuelve abogado. Nada más para que sepan. ¿Sí? Tener licenciatura en Derecho, estar titulado y con cédula profesional, sí, lo que el caballero logró en escasos tres días gracias al Centro Universitario Cúspide de México. Una universidad que es complicado de entrar, porque para empezar no sabemos dónde está, ¿no? Está en Iztapalapa. Está en Iztapalapa, pero es de esos como universidades, tipo universidad, es como una universidad ICEL, pero más chafa. O sea, que de repente entras, o sea, de que hay así como una prepa abierta, ¿haz de cuenta? Que ni siquiera tiene un letrero afuera, así como todo. Es una puta lona, ¿no? Ya saben que fueron a imprimir aquí afuera al metro Chabacano. Ahí, de que ahí la fueron a imprimir, la pusieron, la amarraron afuera con dos mecates. Y eso es el Centro Universitario Cúspide de México. La honorable institución que le dio su título de abogado al hoy encargado de la Fiscalía, Ulises Lara. Saludos, fiscal. Bienvenido. Saludos, licenciada. Ah, no. Oye, ¿qué onda con esto? Bueno, mis escuincles, absoluto placer tenerlos por acá. Qué bendición haberlos tenido por aquí. Qué gusto. Saludos a todos los que nos ven en Tikitoki. O en el Tik. Tok. Qué bueno que andan por acá. Nos vemos el lunes. El lunes porque fin de semana se descansa. Y si no, me vuelvo yo loco. De por sí, están viendo. Bueno, está bien. Se porta bien el fin de semana. Nos vemos.
Entramos de lleno a la temporada electoral.
No dejes que nadie te diga qué pensar.
En DDC cuestionamos todo y a todos. En la ruta electoral te acercamos toda la información, las imágenes, las voces y hasta los memes para que formes tu opinión.
Somos tu espacio de reflexión porque es el único camino a la democracia.
Soy Andrea Gonzaga. Arranca tu día con todo lo que tienes que saber en el reporte de hoy, todos los días a las 10 de la mañana.
Entérate del fondo de los problemas y actualidad de nuestro país aquí en Confianza a las 12 del día. Yo soy La Mala y te tengo los mejores analistas de la política. Y por cierto, no te pierdas la mesa de debate de partidos.
Y para que no te falte la información, el sarcasmo y el buen humor, a las 5 de la tarde conéctate en vivo a Diario de Confianza. Yo soy Carlos Allende, ahí te espero. Desde hace más, empieza en vivo el 8 de enero. Visita nuestro portal de noticias diariodeconfianza.mx y síguenos en todas las redes sociales.
Que nadie te diga por quién votar.
Decide tú.